para viajar con Pablo Vázquez.
Ya sé que conocéis todos esta melodía, porque cuando suena vamos a hablar de mujeres extraordinarias en la historia. Y sí, lo vamos a hacer con nuestra anfitriona en la sección desde hace ya mucho tiempo, que corre aquí velozmente en la radio, que no es otra que la historiadora del arte Alicia Ballina, escritora y amiga del programa ya, claro. Muy buenos días, Alicia.
Buenos días, encantada de hablar con vosotros. ¿Cómo estáis?
Porque tú eres ya amiga del programa desde hace mucho tiempo, ¿eh? Ya eres del clan ya de Un Buen Día para Viajar totalmente, Alicia. Ya estás aquí metida en plantilla totalmente.
Pues sí, afortunadamente y encantada, además.
Oye, Alicia, además, hoy anda que no nos traes hoy una mujer extraordinaria muy famosa, pero sí, dentro de ese carácter famoso que ahora vamos a mencionar, hay facetas que no son tan famosas y no son tan conocidas. ¿De quién vamos a hablar hoy?
Pues vamos a hablar de la reina católica, de Isabel, ¿no? Lo que pasa que, como tú bien dices, vamos a centrarnos en una faceta algo más desconocida para el gran público, como la de mecenas y coleccionista. De hecho, fue la primera mujer coleccionista de la historia, ¿no?, de España. Y poseyó, además lo sabemos por su testamentaría y por el inventario, los inventarios que se hicieron, especialmente en la Capilla Real de Granada o en el Alcázar de Segovia, fue una mujer que tuvo un interés especial por disponer de una buena colección como tesoro artístico, ¿no? Especialmente de joyas, de tapices, de pinturas, por supuesto, y también de libros.
Es que esto es curioso siempre, porque cuando tocamos un personaje de este calado, ¿no?, para la historia, en este caso, de España y de Europa, diríamos, Isabel la Católica, fue trascendental. Y claro, se ha escrito mucho de ella, ¿no?, porque anda que no hay biografías, escritos, textos, pero luego siempre tienen matices. Aunque pasen los siglos, siempre hay cosas que nos sorprenden y no son tan llamativas como esta faceta coleccionista que tú decías. Son personajes tan grandes que abarcarlos es difícil.
Sí, la verdad es que se ha escrito mucho sobre esta mujer única, pero como digo, bueno, pues ese interés por el mecenazgo, porque también se convirtió en mecenas de importantes artistas, incluso hispanoflamencos, y lindando ya con esa transición al Renacimiento y a la pintura italiana, ¿no? Pero en ese sentido, Isabel fue una mujer muy interesada en las joyas y en los tapices, ¿no?, que quizá sean los objetos más representativos de su colección, ¿no? De hecho, los propios tapices eran considerados como joyas, porque estaban además confeccionados con hilos de oro, de plata, ¿no? Y el sentido, digamos, o la naturaleza misma de la colección de la reina siempre tuvo una finalidad, digamos, devocional. Primero evidentemente por la vinculación que tenía la monarquía a la religión y al catolicismo en concreto, y ese fervor devocional, ¿no? Y también, por supuesto, de propaganda monárquica, ¿no? Pensad que el coleccionismo de los reyes desde el siglo finales del XV que estamos hablando, hasta bien entrado pues el siglo XIX, hasta que se nacionalizan las colecciones, pues el coleccionismo monárquico era fundamentalmente propagandístico, ¿no? Uh-huh. Y luego, bueno, aunque actualmente es verdad que se aprecian mucho más las pinturas que los tapices, desgraciadamente, lo cierto es que en la época de Isabel la Católica los tapices eran objetos apreciadísimos por las cortes, y ya os digo que el número de pinturas y de tapices que tenía la reina era muy similar, ¿no? Y es verdad que estaban todavía muy vinculados a esa tradición medieval de apreciación hacia los objetos según los materiales con los que estuvieran hechos, ¿no? Si estaban hechos en piedras preciosas, en materiales nobles, más que la propia calidad artística, como nosotros entendemos ahora.
Claro, reina y mecenas, ¿no? Se unen ahí. Tenía también sus pintores, no sé, de cabecera, a quien ayudó. ¿Qué conocemos un poco de esa cuestión, Alicia?
Sí, bueno, ella, para profundizar un poco en el conocimiento de las pinturas, ¿no? Hay que también tener en cuenta que no hay escasez documental en cuanto a registros en este sentido, pero evidentemente favoreció la pintura religiosa, ¿no? En la Capilla Real de Granada, después de la muerte de la reina, recibió allí una serie de tablas como legado póstumo, ¿no? Y bueno, hay obras en la Capilla Real de Granada como, por ejemplo, la Adoración del Niño de Roger van der Weyden, ¿no? Porque ella, como decía antes, pues la verdad es que amadrinó y acompañó a pintores hispanoflamencos, ¿no? Entre los que destacan, pues, como digo, van der Weyden, Dick Butch, Memling, ¿no? Y hay autores también italianos importantes de primerísimo nivel, porque no olvidemos que estamos hablando de la transición del gótico al renacimiento, del siglo XV al XVI, ¿no? Entonces, había autores de primer nivel, como digo, como Botticelli, como Perugino, que fue maestro de Rafael, incluso también artistas españoles de esa transición hacia el renacimiento, como Berruguete, o incluso grandes representantes del gusto hispanoflamenco en la península, como podía ser Bartolomé Bermejo, ¿no? Esos fueron los pintores bueno, pues de los que ella se rodeó, ¿no? La temática de las tablas, como digo, era fundamentalmente religiosa. Había también retratos, poquito mitológica, ¿no? Pero la que más abunda, como digo, es la religiosa y los retratos. Más la pintura profana, como digo, bueno, por la época y por la vinculación de la monarquía a la religión, pues era menos abundante. Luego, evidentemente, con el siglo XVI y la mentalidad ya cambia y a Felipe II, bueno, evidentemente colecciona pintura religiosa, pero hay también pintura mitológica, etcétera, ¿no?
Claro, es llamativo eso. Ahora cuando hablabas, incluso mencionabas ese arte que llamamos hispano-flamenco. No hay un ítalo-flamenco, ¿no? Hay un hispano-flamenco, con lo cual es un periodo muy, muy importante y donde en este caso pues la figura de la reina es auténtica promotora artística, casi podemos mencionarlo así, Alicia.
No, desde luego, por supuesto. Ella, como digo, por ejemplo, la colección que tiene de tapices, ¿no? Está bastante documentada, ¿no? Y se sabe que muchos de ellos fueron regalos, ¿no? De la propia corte que le hacía la familia real, ¿no? Bueno, incluso los propios reyes católicos, Juana de Castilla o el propio Fernando, pues regalaban también obras de tapices, abundaban sobre todo, como digo, de carácter religioso y algunos mitológicos. Pensad que todavía estaba vigente esa tradición de la Baja Edad Media, donde las cortes, muchas de ellas no eran fijas, eran itinerantes. Entonces los tapices se empleaban pues para hacer más confortables las estancias y además uno viajaba con los tapices y luego suponía no solo confortabilidad, sino también los lugares y los eran fríos, las estancias no son cómodas como ahora, ¿no? Eran lugares muy complicados y poco habitables, ¿no? Entonces los tapices, por ejemplo, daban esa sensación de habitabilidad, ¿no? Y luego, bueno, también es interesante conocer, por ejemplo, en el caso de los tapices, la procedencia de los paños, ¿no? Porque, bueno, pues muchos de ellos incluso los heredó Isabel de su padre, que era Juan II. Es verdad que él no tenía esa mentalidad de coleccionista como su hija, pero muchos de ellos pues, posiblemente estuvieron en el Alcázar de Segovia, ¿no? Y luego pasaron a sus hijos, o sea, a los hijos de Juan II, a Isabel y a Enrique IV, que también fue rey, ¿no? Y luego la testamentaria del padre de Isabel la Católica, bueno, hay tapices también importantísimos de procedencia flamenca, no solo la pintura hispano-flamenca, sino los tapices flamencos eran importantísimos, con hilos de oro, pues fundamentalmente de Bruselas, de Tournai, etcétera, ¿no? Y que luego este gusto iba a ser cultivado también y continuado por la reina, ¿no? O sea que realmente, por ejemplo, en la granja de San Ildefonso hay un tapiz interesantísimo, la misa de San Gregorio, que, pero bueno, en las colecciones reales también hay tapices muy documentados y de excelentísima calidad, ¿no? Hay otro tapiz, por ejemplo, en la granja del Nacimiento de Jesús, que es espectacular y que bueno, que realmente fue una mujer. Por eso, muchas veces cuando hablamos de las colecciones y del coleccionismo en España y cómo se constituyen los museos españoles, la mayoría de ellos es que realmente no hay piezas procedentes del expolio. O sea, en España los reyes empezaron a coleccionar y a ser mecenas de grandes e importantes artistas desde la época de Isabel la Católica. Y la mayoría de las colecciones que poseemos en los museos españoles son compras, regalos procedentes de viajes, de encargos de los propios reyes a los artistas, porque vamos, ejercían como mecenas, como digo, y realmente no es como las colecciones francesas o inglesas, que sí son fruto, vamos, en la gran mayoría de expolio, ¿no? Pero en nuestro caso no. Y luego Isabel la Católica también tuvo muchísimo gusto por los libros. Tenía una biblioteca absolutamente espectacular. Conocemos la existencia también de algunos de ellos por su inventario, por su testamentaría y los inventarios, como digo. La mayoría, como vuelvo a insistir, eran religiosos también, y religiosos incluso hay como casi 500 volúmenes, ¿no? De Sagradas Escrituras, de Salmos, de misales, por supuesto, importantísimos. Y obras, bueno, clásicas, ¿no? Sobre Séneca, de Salustio, Justino, etcétera, ¿no? O sea que además conocía el latín perfectamente, porque una de las mujeres de las que se rodeó y le enseñó tanto a ella como a alguno de sus hijos fue Beatriz Galindo, ¿no? Y entonces ella tenía mucho interés en la lectura, incluso también en los libros de caballerías, ¿no? Que también es bastante curioso, ¿no? Pero también tiene colecciones de libros sobre el buen gobierno, sobre crónicas y anales de cómo gobernar, de cómo ser una mujer virtuosa, de cómo ser una mujer piadosa, ¿no? Estoy hablando de finales del siglo XV, pero una colección también interesantísima.
Claro, es que sí, iba a preguntarte precisamente por el tema de la biblioteca, ¿no? De esa biblioteca, de esas temáticas tan, tan variopintas, desde clásicos hasta libros de caballerías. Mencionaste cuadros, pintura, mencionaste tapices, que tuvo un montón. De toda esta gran colección, incluso de joyas, ¿llegó bastante a nuestra época o, por desgracia, mucho se perdió? ¿Podemos verla todavía en museos? ¿Cómo es un poco esa cuestión a
Claro,
día de
sí,
hoy,
bueno.
Alicia?
Sí, hay muchísima colección importantísima, que es el núcleo fundacional de grandes instituciones de nuestro país, como digo, las colecciones reales y lo que pertenece a patrimonio nacional conserva buena parte, aunque evidentemente hay mucha, por ejemplo, en el caso de joyería, pues o se fundió o se perdió también con los expolios, las guerras, sobre todo también con la ocupación francesa de la península en el siglo XIX. También, bueno, los franceses expoliaron obras importantes, incluso la propia monarquía hispánica tuvo que fundir plata, joyas, etcétera, para pagar los conflictos bélicos con los que España y la monarquía tuvo que enfrentarse a lo largo de pues, 400 años, ¿no? Evidentemente, ser el país más poderoso del mundo suponía que todo el resto, pues evidentemente atacará de manera constante a España, y esto suponía sufragar gastos constantes de dinero para pagar tropas y para defender esos dominios, con lo cual, como digo, las joyas eran tremendamente populares y se fundían, ¿no? Entonces, no sé, sortijas, joyeles, los joyeles tenía la reina católica, como digo, en un inventario que se hizo en 1503 se conservaban en el Alcázar objetos de una calidad extraordinaria, ¿no? Eran lo que se consideraban los tesoros artísticos, ¿no? Que es el antecedente de lo que llamamos nosotros colección. Había infinitud de objetos de oro, copas de cristal, saleros de nácar, tazones de porcelana, cruces, jarras de jaspe, amatistas, alfombras, por supuesto, brocados, guardamecíes, algo absolutamente espectacular, claro.
Claro, cuando hablamos de esa orfebrería, no solamente pensamos ahí en el collar, no, es que ahí hay un equipo inmenso, ¿no?, de piezas diferentes, de relicarios, de hasta de vajillas, de todo un poco, ¿no? Mira, eso me gusta y terminamos un poco ya con eso. A veces en muchas de las obras, en los retratos, vemos las joyas, ¿no? Algunas que se conservan y otras que desaparecieron realmente, ¿no? Porque vienen vestidos, exacto, ataviados, ves la propia joya allí, que se reconoce, que se estudia. Es una cosa también curiosa que permite conocer estos detalles, ¿eh, Alicia?
Exacto, las obras, las pictóricas especialmente, pues denotan también, incluso en algunos tapices, ¿no? Pero se puede apreciar la riqueza de las telas, de los brocados, de los joyeles, y no solamente en la pintura de ese tránsito del 15 al 16, sino en la pintura posterior, en la pintura de los retratos de Coello, de Pantoja de la Cruz, que hizo de los reyes Austrias, ¿no? Y de toda la dinastía, hasta pasando por la pintura barroca. Incluso hay, durante la época de Felipe IV y durante ese barroco que mencionaba, en los retratos, por ejemplo, de los infantes o de los niños, se puede apreciar la importancia que daban a los dijes o a los objetos que protegían de carácter apotropaico contra el ahogamiento, contra el mal de ojo, y que además, para evitar que los niños y que los infantes murieran de niños, pues se les colocaban cinturones alrededor de la cintura, de las que colgaban pues todo tipo de objetos y de joyería con carácter protector, ¿no? O sea, que es muy curioso ver en toda la pintura a lo largo de la historia, pues cómo, bueno, pues toda esa joyería, cómo iban vestidos, cómo estaba amueblado, bueno, pues los interiores de los palacios, o incluso ya en el siglo XVIII y siglo XIX de la burguesía o de la aristocracia, ¿no?
Claro. Fijaros, colección pictórica, Van der Weyden, Berruguete, Botticelli, más de 300 tapices, joyerías, libros. Bueno, era esa faceta que hoy hemos puesto el foco ahí con esa gran mujer, Isabel la Católica, que daría para muchas secciones solo su vida, pero hoy nos hemos centrado en esa visión, ¿no?, de promotora artística, de mecenas, de coleccionista de arte, que Alicia Ballina nos ha traído, como siempre, en su sección de Mujeres Extraordinarias. Hoy Isabel la Católica, ya visteis, ¿eh? Un abrazo muy fuerte, Alicia, como siempre, y hasta el próximo, que bueno, ya está ahí cerquita. Un abrazo.
Un abrazo y gracias a vosotros.